Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El destierro, Ferrer se convierte en símbolo de la resistencia cubana. Estabilidad temporal del dólar y el euro no frena la inflación en Cuba. Colapso energético en Cuba, nuevas averías agravan crisis eléctrica y dejan a millones sin servicio. Fallece Juan González Febles, periodista independiente y símbolo de la resistencia informativa en Cuba.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Hoy es miércoles 15 de octubre del año 2025. Y como siempre, a esta hora nos encontramos con las informaciones de Cuba, del resto del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos Mike Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde la isla. Intelectuales residentes en la isla coincidieron en que, aunque el exilio de José Daniel Ferrer no representa una derrota, sí evidencia la necesidad de una reconfiguración estratégica de la lucha opositora dentro de Cuba. Yolanda Huerga tiene sus opiniones.
Dos intelectuales cubanos apoyaron al líder opositor José Daniel Ferrer en su partida al exilio y analizaron la complejidad del liderazgo en la sociedad cubana.
Es momento de que coja un distanciamiento, son muchos años de sacrificio, de desgaste físico y psicológico, y no queremos un mártir, lo queremos vivo, como un hombre de acción que se ha ganado el derecho a darle una oportunidad a su familia, a darse una oportunidad a sí mismo.
Dijo el escritor Ángel Santiesteban desde La Habana.
Hemos perdido un gran guerrero aquí adentro, pero a la vez feliz porque le hemos salvado la vida. Esto lleva muchos años sufriendo bajo la garra de la dictadura.
La salida del país de Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se enmarca en una práctica sistemática del régimen cubano que no solo busca silenciar las voces críticas, sino también debilitar el tejido opositor dentro de la isla, fragmentando movimientos, aislando liderazgos y desarticulando redes de apoyo.
Yo no creo que la decisión de exiliarse haya sido 100% de Ferrer, un hombre que aguantó etapas dilatadas de represión, de encarcelamiento, de maltrato físico y psicológico, no solo sobre él, sino también sobre su familia durante mucho tiempo.
Indicó la académica matancera Alina Bárbara López Hernández.
Los liderazgos no son desdeñables, yo siempre lo digo, pero se necesita una reconfiguración de la sociedad civil. En Cuba ha existido un exterminio, un genocidio cívico. Tras tantos años, la gente tiene que empezar a pensar en que sus derechos, tiene que levantar la voz para defender, que no se trata de una persona, y por eso yo creo que es importante organizar movimientos que no dependan tanto de liderazgos verticales, horizontales. Es la única manera. De lo contrario, contrario, irán con todo sobre las personas que se destaquen como líderes, como pasó desgraciadamente con Ferrer. Y no hay manera en que una persona que tenga sobre sí todo el aparato perverso de un sistema como este pueda resistirlo. No es posible.
Por su parte, Ferrer reafirmó su compromiso con la causa democrática cubana, asegurando con la vehemencia y convicción que lo caracterizan que regresará a la isla tan pronto como le sea posible para continuar su lucha por la libertad y los derechos humanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El expreso político cubano Luis Robles, conocido como el joven de la pancarta, ofreció hoy miércoles sus primeras declaraciones tras llegar a España como exiliado durante una conferencia de prensa organizada por Prisoners Defenders en Madrid. El evento de carácter híbrido contó con la participación presencial de Robles y la intervención remota de José Daniel Ferrer desde Estados Unidos. Ambos activistas, reconocidos por su lucha por los derechos humanos en Cuba, compartieron sus testimonios ante juristas, periodistas y defensores internacionales. No me arrepiento de haber levantado aquel cartel, lo volvería a hacer porque Cuba necesita voces que no se callen, afirmó Robles, quien cumplió 4 años de prisión por manifestarse pacíficamente, exactamente 4 años y medio en cárcel y 6 meses en prisión domiciliaria. Escuchemos un fragmento de sus palabras.
Realmente me hicieron vivir una pesadilla, como si fuera uno de los terroristas más grandes del país, cuando yo lo único que exigí es un derecho que tiene cualquier persona en el mundo a expresar lo que siente sin temor a que lo persigan o tomen algún tipo de represalia contra él. Estoy aquí, gracias a Dios, pude traer a mi hijo, a mi madre. Estoy en libertad, me siento un poco menos presionado ya que no tengo al gobierno detrás ni diciéndome qué hacer ni qué decir. Y gracias a Dios y a muchas personas que ayudaron y apoyaron todo el tiempo a mi familia, me encuentro hoy aquí en libertad. Y muchas gracias para todas esas personas, muchas gracias por no olvidarse de Cuba, por no olvidarse de los presos políticos. Aún quedan muchos jóvenes en nuestras cárceles sufriendo de persecución, de tortura. Muchos no son conocidos. Yo personalmente conocí a muchos. Parte de lo que quiero hacer en libertad es darle voz a esos que allá no la tienen y exigir derechos para el pueblo de Cuba y para esas personas que hoy injustamente siguen cumpliendo condenas con causas parecidas a las mías solamente por expresar una opinión, por alzar su voz solamente y están cumpliendo condenas. Queremos darle voz a esas personas y decirle que nadie merece pasar por eso, nadie merece ser perseguido por una manera de pensar o por querer un país diferente, un país con derecho. Estamos aquí, viendo a ver qué nos trae la vida ahora, pero gracias a Dios ya no estamos bajo la tiranía esa que se vive en Cuba. Gracias a todos por el recibimiento que me han dado aquí.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. El expreso político Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, denunció en una transmisión en vivo las condiciones precarias en las que se encuentra su vivienda tras las intensas lluvias que han afectado la región. En el video donde se observa su casa completamente inundada, Mantilla responsabilizó directamente al régimen cubano por la situación que enfrentan él y otros ciudadanos en condiciones similares. El activista, conocido por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, ha denunciado anteriormente el abandono institucional y la ausencia de medidas preventivas en comunidades vulnerables. Su testimonio de hoy se suma a una creciente ola de denuncias públicas sobre la ineficacia del gobierno directa.
Todo esto pasa por la despreocupación del régimen narcotraficante y terrorista de Díaz-Canel y Raúl Castro. Mira, que lo único que hace es robarse todo el dinero de la producción del pueblo. Todo el dinero de que las Naciones Unidas y los países amigos le dan para el desarrollo de Cuba, ellos lo que hacen, mira, embolsillárselo. Y el pueblo, que se olvide para el carajo. Eso no le interesa a ellos para nada. Y no soy yo solo, este es un caso mío que yo le estoy diciendo porque estoy en mi casa ahora en este momento y me puse a hacer un arroz amarillo ahí con spam. No, esto por ahí para allá. Vaya, lo que pasa es que mi celular no puedo cogerlo para grabarlo bajo el agua porque tiene una partidura en el táctil. O si no, yo le iba a demostrar a ustedes cómo está la calle de este país. Por eso hay que decir que morir por la patria es vivir. Por eso, viejo. Por eso, porque este malestar que está pasando el pueblo, este sufrimiento, tenemos que enfrentarlo nosotros. Los hijos buenos que ha dado este país, los hijos de esta patria, tenemos que enfrentarlo. Porque nuestro enemigo es el régimen, no es el bloqueo, no es Estados Unidos, no, es el régimen. Y para más desgracia, vaya, Fidel lo dejó como legado. La imposición, la explotación, el robo, la corrupción, ¿viste? Dejó eso como legado, que lo están siguiendo Díaz-Canel ahora.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba enfrenta nuevamente una situación crítica tras la salida imprevista de varias unidades generadoras, lo que ha provocado un déficit de generación que alcanzó los 1914 megawatts en la noche del martes 14 de octubre, según reportes oficiales de la Estatal Unión Eléctrica. Las unidades 3, 4 y 6 de la planta Energas Jaruco en Mayabeque quedaron fuera de servicio debido a una falla en la bomba de alimentación de agua. Su paralización ha agravado una crisis energética ya marcada por la falta de inversión, el envejecimiento del parque termoeléctrico y la escasez de recursos. Simultáneamente, la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, Felton, continúa presentando serias dificultades. La unidad 1 permanece fuera de servicio por una avería en la caldera que presenta un alto nivel de corrosión y requerirá al menos 2 meses de reparación. La unidad 2 también está averiada, lo que compromete aún más el suministro en el oriente del país. El panorama para hoy, 15 de octubre, no muestra mejoría. A las 6 de la mañana, la disponibilidad del CEN era de 1.774 megawatts frente a una demanda de 2.864, lo que provocó una afectación de 1.085 megawatts. Para el horario pico se estima un déficit de 1.496 megawatts, con una afectación prevista de hasta 1.566. Además de las averías, problemas con el suministro de combustible están afectando a 43 centrales de generación distribuida, con 494 megawatts fuera de servicio por esta causa, aunque se han reportado avances en tareas de mantenimiento en Felton y se espera la entrada de algunos motores y unidades menores. La situación general del CEN sigue siendo extremadamente frágil, con apagones generalizados y una capacidad de respuesta limitada ante nuevas contingencias. En Caibarién, los habitantes, un pueblo pesquero que está ubicado en la provincia de Villa Clara, han padecido por 24 horas continuas la falta de corriente eléctrica. El periodista independiente y preso político Carlos Michael Morales amplía la información.
En la ciudad villaclareña de Caibarién, en las últimas 43 horas, tan solo han puesto 3 horas de fluido eléctrico. Y hace 24 horas de forma consecutiva que no tenemos electricidad. Es una situación extremadamente crítica que afecta a la población de forma muy drástica y que hace que la vida de los caibarienses cada día sea más difícil, más dura. La población por doquier expone sus quejas, condenan y critican al régimen por esta situación, y lo que más llama la atención es que supuestamente en este mes de octubre iba a haber una gran mejoría con respecto a los apagones, según las palabras del ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, y lo que nos estamos encontrando es este panorama extremadamente crítico, demostrándose de esta forma cómo el régimen miente a la población y cómo no tiene absolutamente nada que ofrecer al pueblo de Cuba.
La propagación de enfermedades virales en Ciego de Ávila se ve intensificada por la acumulación persistente de desechos sólidos, la ineficaz eliminación de criaderos de mosquitos y la limitada cobertura de fumigación en las comunidades. Todo ello agravado por la escasez crónica de insumos y recursos logísticos. Desde la capital provincial, el activista Óscar Cervantes actualiza sobre la situación.
la sala miscelánea B, es una sala que tiene como 14 o 15 cubículos y tienen pacientes hasta en el pantry, que es mucho el abandono que tiene el sistema con el cubano. El gallo, y lo fumigan, porque hay una brigada de fumigación. Y los hoteles lo fumigan con una avioneta, porque en definitiva, el pueblo para ellos no significa nada. No hay medicamento. Yo cogí una molestia bastante grande cuando me ingresaron a mi sobrina, porque había que ponerle un suero porque la niña había hecho unos cuantos vómitos y estaba medio deshidratada. Entonces, que no haya una gránula de la medida para un niño, tuvimos que la familia salir para la calle, entre todo, poner dinero para comprarla, porque en la calle sí aparece. Hace poco murió una joven de 20, 24 años, una niña como de 3 o 4 años, y hace una semana y algo que murió un hombre en el central Venezuela, en el municipio de Venezuela. O sea, que sí ha habido muertes y casos críticos.
La prensa estatal cubana ha comenzado a difundir la teoría de que la actual situación epidemiológica en la isla no es casual, sino parte de una supuesta guerra biológica dirigida por Estados Unidos. La afirmación fue hecha por el analista político Artur González en un artículo publicado por el diario provincial 5 de septiembre de Cienfuegos. Con esta publicación, el régimen da respaldo oficial a una narrativa conspirativa que desvía la atención de las causas internas de la crisis sanitaria. Como es habitual, el gobierno cubano recurre a culpar al embargo y a Washington por sus problemas estructurales en lugar de reconocer la ineficiencia del sistema socialista y la falta de inversión en salud pública. Las principales divisas que circulan en el mercado informal cubano, el dólar estadounidense, el euro y la moneda libremente convertible, no han registrado variaciones en sus valores en las últimas horas, según datos recopilados por la herramienta de monitoreo de Martín Noticias basada en el índice de El Toque. Esta estabilidad momentánea ocurre tras semanas de incrementos sostenidos que reflejan la fragilidad de la economía nacional. Actualmente el dólar se cotiza en 460 pesos cubanos, el euro en 520 y la MLC se mantiene en 205. Estos valores, que se han consolidado como referencia en las transacciones cotidianas, marcan un nuevo umbral en la devaluación del peso cubano, afectando directamente el poder adquisitivo de la población. El alza prolongada del dólar y el euro ha tenido un impacto directo en el encarecimiento de productos básicos, muchos de los cuales son importados por emprendedores privados que operan con divisas extranjeras. Esta situación ha contribuido a una inflación persistente, especialmente en sectores como la alimentación, la higiene y los medicamentos, donde los precios se han vuelto inaccesibles para amplios sectores de la población. Expertos señalan que la falta de una política monetaria coherente, sumada al colapso del aparato productivo nacional y a la escasez de divisas en manos del Estado, ha alimentado una espiral de devaluación sin precedentes. En este contexto, la estabilidad actual de las divisas podría ser solo temporal, mientras persistan las causas estructurales que han llevado a la crisis económica que atraviesa la isla. Al menos dos menores de edad figuran entre los 13 nuevos presos políticos documentados en Cuba durante el mes de septiembre, según el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders. Con estas cifras, el país mantiene un récord alarmante de 1.185 personas encarceladas solo por motivos políticos. En su informe correspondiente a septiembre de 2025, la organización denuncia que el régimen cubano mantiene la represión como mecanismo de control social. Así lo explicó a Radio Martí Javier Larrondo, presidente de la organización.
Con 13 nuevos presos políticos, ciudadanos sin actividad política conocida y dos de ellos menores, y 13 excarcelados, la mayoría por cumplimiento íntegro de la condena, Cuba mantiene la prisión política en cifras récord, al tiempo que, de nuevo, dos menores son protagonistas de procesos de detención y procesamientos penales arbitrarios, cuya motivación es el castigo ejemplarizante frente a las manifestaciones pacíficas reclamando servicios esenciales. Este mes pasado, el régimen ha encarcelado a 13 nuevas personas inocentes por protestar pacíficamente por la ausencia de servicios esenciales como la electricidad o el agua corriente. Entre ellos, dos menores de 16 y 17 años de edad, que requieren de la atención de la comunidad internacional. Y ya son 36 los menores con condenas políticas, 33 chicos y 3 chicas. 30 de ellos aún cumplen sentencia y 6 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna.
El periodista independiente Juan González Febles falleció este martes 14 de octubre en La Habana a los 75 años tras padecer demencia senil. Durante su trayectoria fue víctima de la represión estatal, sufrió arrestos arbitrarios, campañas de difamación y constantes amenazas por parte de la seguridad del Estado. A pesar de ello, colaboró con diversos medios de prensa, convirtiéndose en una voz crítica del oficialismo y defensor de la libertad de expresión. Desde La Habana, el periodista independiente Julio Aliaga amplía la noticia.
Falleció uno de los pioneros del periodismo libre, Juan González Febles, Febles o Johnny, como lo conocíamos todos. No solamente fue un colaborador desde los años 90 del periodismo independiente, sino que en el año 2006 se convirtió en el director del primer periódico independiente dentro de la isla, Primavera Digital, que lo sacó con un grupo de colegas muy valientes que se enfrentaron a una gran represión al periodismo independiente. Johnny, que tenía un humor corrosivo, hay una erudición sobre temas de historia y de la cultura cubana, era un fan de la música rock y, como se dice en buen cubano, era hombre y amigo por ese orden. Le sobrevive una hija y su esposa, la viuda Ana Torricela, que también fue editora de Primavera Digital, y quisiera que llegara a ella y a todos nuestros hermanos del periodismo independiente nuestro pésame, nuestro dolor por haber perdido a este hermano tan querido.
En noticias de Estados Unidos, las autoridades revocaron la visa a 6 ciudadanos extranjeros que realizaron comentarios despectivos o celebratorios tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en un campus universitario del estado de Utah. El gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna obligación a acoger a extranjeros que desean la muerte a ciudadanos estadounidenses, así lo declaró el Departamento de Estado en una serie de publicaciones en la red social X. La institución advirtió que continúa identificando a titulares de visados que hayan celebrado el crimen y que tomará medidas para revocar sus permisos de entrada. El Departamento de Estado subrayó que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio están comprometidos con la defensa de las fronteras, la cultura y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. En ese sentido, reiteraron que los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad del país y celebren actos violentos contra estadounidenses serán expulsados. Este caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto migratorio y sobre el uso de redes sociales como evidencia para sanciones diplomáticas y migratorias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió el martes la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado en septiembre. Además, proclamó el 14 de octubre como el Día Nacional en memoria de Charlie Kirk, según anunció la Casa Blanca en su cuenta oficial de X. La ceremonia, cargada de simbolismo político, refuerza los estrechos vínculos entre Kirk y la administración Trump y lo posiciona como una figura emblemática del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el martes en la Casa Blanca a su homólogo argentino, Javier Milei, a quien expresó un respaldo explícito de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Durante el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron elogios y reafirmaron su afinidad ideológica. Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Si gana, nos quedamos con él y si no, nos vamos, declaró Trump ante la prensa en referencia al futuro político de Milei. El presidente también criticó a la figura opositora que probablemente enfrentará al mandatario argentino, a quien calificó como de extrema izquierda y responsable de la crisis que atraviesa Argentina. En un gesto que ha generado controversia, Trump sugirió que el rescate financiero de 20 mil millones de dólares otorgado por su administración a Argentina podría estar condicionado al desempeño electoral de Milei. Esta declaración refuerza la dimensión política del apoyo estadounidense a las reformas impulsadas por el gobierno argentino. Por su parte, Milei agradeció públicamente el respaldo de Trump a través de un mensaje en X, donde calificó el encuentro como vital para la continuidad de las reformas y evocó el lema del presidente estadounidense con una versión local: hacer Argentina grande otra vez. La reunión consolida la alianza entre ambos líderes, marcada por una visión común sobre economía, soberanía y liderazgo conservador.
Deportes.
Y aquí estoy esperando con ansias todas las noticias de los deportes, porque yo soy seguidora de los deportes.
Bueno, gracias, Ariane. Tengo hoy deporte, béisbol y un poco de boxeo.
¿Ah,
qué
sí?
¿Te parece?
Bueno.
Yoshi Yamamoto lanzó pelota de 3 hits para lograr el primer juego completo en postemporada en 8 años. Y los Dodgers vencieron el martes 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Con lo cual ampliaron a 2-0 su ventaja en la serie de campeonato de la Liga Nacional. El dominicano Teóscar Hernández y Max Muncy conectaron jonrones por los Dodgers. La serie se traslada a Los Ángeles para el tercer juego, que se realizará el jueves. Tyler Glasnow tomará el montículo para Los Ángeles. Todavía no tenemos abridor para los cerveceros. Y una mala estadística, un mal porcentaje para los cerveceros en la Liga Nacional y los Azulejos de Toronto en la Liga Americana. Ajá. Es que el equipo que tenga ventaja de 2-0 en la serie de campeonato de la Liga gana la serie 83% de las veces.
Ah, bueno.
Y hablando de los Azulejos de Toronto, hoy se jugará el tercer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. Los Azulejos envían a Shane Bieber al montículo frente a George Kirby para Seattle. Como sabemos, Seattle domina la serie 2-0.
Claro.
Y vamos al mundo del box, donde recién ESPN editó su lista de los mejores 10 boxeadores libra por libra. Vamos a repasar esa lista.
A ver.
Número 1, Terence Crawford, el americano, peso supermediano, tuvo la gran victoria sobre Canelo Álvarez este año. En segundo lugar, el ucraniano Oleksandr Usyk, el peso pesado, que tiene marca de 24-0. Anteriormente era el número 1 y después movieron a Terence Crawford de esa posición. En tercer lugar, Naoya Inoue, el japonés, super gallo, también invicto. Cuarto, Dmitry Bivol, el ruso. En quinto lugar, Jesse Rodríguez, americano de San Antonio, con una marca también invicta de 22-0. Arthur Beterbiev, el ruso canadiense, semipesado también, es el número 6. Shakur Stevenson, el americano, en la 7ª posición, peso ligero. 8, el hombre con quien nadie quiere pelear, se llama David Benavides, el monstruo mexicano, le dicen. El semipesado tiene marca de 30-0. Junto a Nakatani, el japonés, es el número 9. Antes era el número 10 y ahora el número 10 es nada más y nada menos que el mexicano Canelo Álvarez. Cayó todas esas posiciones. Antes era el número 8, ahora cae al número 10.
Tengo que aprenderme esos apellidos japoneses.
Nakatani, di
Nakatani
eso 10 veces.
Y el otro, ¿cómo es? Yamamoto.
Inoue. Bueno, gracias a todos por la sintonía. Eso es todo para los deportes.
Gracias, Joey.
Martí Noticias.
Nos despedimos. Recuerde mantener siempre la sintonía con Radio Martí para que esté bien informado y además todas las informaciones en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.
pensando en